Every week you can catch up with the life, culture and history of Spain. Brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/makeradio.
Hola y bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español, aquí como todas las semanas con Verónica, Astrid y esta semana tenemos a Maya. Sofía ya otra vez al colegio,
sí.
¿No? Y como sabes, este programa pues es semanal y todas las semanas os traemos algo diferente de nuestras tierras queridas Argentina y España, y con música y temas y canciones y recetas y todo lo que te puedas imaginar, nosotros las hablamos. Total, que este programa es un poquito especial porque... hace un par de semanas, Leonel Alvarado, que vive en Palmerston North, uh-huh. pero es una persona de Honduras, es un poeta, e hizo una presentación de sus libros. Tiene dos libros, ¿no?
Sí, uh-huh. en este caso es una presentación conjunta, uh-huh. una colaboración
okay.
entre un poeta y un fotógrafo.
Ah, vale.
Así que es un poco diferente. ¿No es cierto?
Y entonces él hizo su presentación o su colaboración con fotógrafo en sí. Aratoy, que es un museo de arte. Es que acaban de abrir la puerta y me he quedado
sin un poco. Es un museo de arte y de cultura.
Perdóname, sí. Es un museo de arte sí. y de cultura en Masterton. Uh-huh. Y entonces él vino de Palmerston North, hizo esa presentación, Astrid fue a verlo
sí.
con la máquina para grabar y hizo una entrevista y leyó un par de... Pero ya nos explicas en un momento.
Sí, cómo no.
Y entonces por eso, como decimos, este programa es un poquito diferente. Pero bueno, uh-huh. bien. Total, que la primera canción que os voy a poner hoy, como sabéis siempre ponemos una canción antes de empezar el programa, es de Juan Es Mi Sangre y la canción se llama La Camisa Negra.
Pero antojao. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Pues sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Cerrártelo cuando quieras, mamita.
Así como lo oyes. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor.
pues aquí estamos de vuelta con Canal Español y acabamos de escuchar la primera canción del programa, que es Juan es mi sangre, y la canción se llamaba La camisa negra. Hoy estoy más preparada con lo de la música, que genial, se ha dicho. Normalmente en los programas yo siempre pongo una canción ahí, punza, ¿no? Pero esta vez, esta semana sí que las tengo apuntadas y todo, perfecto. Total, que como sabéis, este programa semanal, esta semana pues Astrid fue a hacerle una entrevista y a la presentación de Leonel Alvarado, que es un poeta de Honduras, sí, que vive en Palmerston North, aquí en Nueva Zelanda, y ella fue el otro día a hacerle una visita, bueno, o sí, a la presentación, ¿no? ¿Qué? Cuéntanos un poquito.
Bueno, esta presentación, como comentaba antes, es una colaboración entre un poeta, que es Leonel Alvarado, y un fotógrafo local llamado David Lupton. Lo interesante de esta exposición no es solo la colaboración entre estas dos formas de arte bastante diferentes, sino el concepto. David Lupton, él hizo una presentación especial fotografiando flores, específicamente pétalos. Es difícil explicar con palabras, porque la manera en que procesa las flores y lo que él explicaba en su presentación era que lo primero que él trata de capturar es el color, que su técnica en su arte, ¿no es cierto? La fotografía es bastante diferente.
Sí.
A lo que uno espera, que dice, bueno, vas a fotografiar una flor, bueno, me va a salir bonita, o la luz.
Sí.
Pero él lo primero que se fija es el color, quiere que el color salga bien.
Y
no es la foto de la flor en sí, sino que las flores han sido procesadas antes, las han secado. Son flores que se las ha puesto en libros. No sé si alguna vez has hecho eso cuando eras chica, de poner una flor dentro del libro.
Sí, muchísimas veces lo hacía.
Sí, si la gente nos está escuchando y quiere leer un poco más sobre esta presentación, es muy interesante, ya que él tomó esta comisión en un jardín privado y casi por 2 años estuvo fotografiando este jardín muy especial.
Okay.
Y parte de su preparación, investigación para esta presentación, eran flores. El esposo de esta familia, ¿no? De este jardín, dejaba flores dentro de libros para que su esposa las encontrara. Y por eso ese como mensaje, ¿no? Dentro de los libros.
Sí.
Y esta presentación en particular, que se llama, en inglés el nombre se llama Composting Poetry, a Photographer and a Poet Talk Flowers. En español es un juego de palabras, composting, porque sabemos que el compost es abono, ¿no es cierto?
Sí.
Pero también sería abonando o componiendo poesía. Y es un fotógrafo, y es el diálogo entre un fotógrafo
y un poeta. Qué bonito.
Y lo interesante de la poesía de Leonel, en este caso particular, es que hablaba muy poco de color, de flores, pero viendo las palabras y los textos comparados con la fotografía, ¿no? Con el objeto, la verdad que lo acompañaron muy bien. Y en sí es un diálogo entre ellos dos, que obviamente son amigos también.
Claro, claro.
Y cómo llegan a ese concepto o a ese momento, ¿no es cierto?, de poner la flor con las palabras, es muy natural. Es como cuando uno charla con un amigo, uno está caminando, ¿no?, o en un café, y no decir, bueno, vamos a charlar de algo, sino que uno se va por las ramas, ¿no?
Claro.
Y así llegan a ese concepto. Y mucho de lo que habló en este caso Leonel en su parte, ¿no es cierto? Porque primero el fotógrafo habló de toda la técnica, que a mí me o sea, es interesante, pero en medio que como uno se pierde, ¿no?
Sí,
y luego Leonel explicaba para él, ¿no es cierto?, como ser extranjero y uno llega a un lugar diferente, tratando de que nuestro entorno tenga sentido otra vez, de identificarnos con las cosas. Por ejemplo, él explicaba que se identifica mucho con las piedras en su lugar de origen, en Honduras. Hay mucha influencia del Imperio Maya. Y las piedras, ¿no es cierto?, los tótems. ¿Sí? Entonces él comentaba, dice, bueno, para mí las piedras habla mucho en su poesía, ¿no es cierto?, en cosas que ha publicado, de las piedras. Y ese es como esa identificación de cosas, de lugares comunes, ¿no? Aunque salvando las distancias ¿no es cierto?, él lo identificaba también con la cultura maorí y su cultura de nacimiento.
Sí.
Explicó también parte de uno leyendo su su poesía, uh-huh. Un poco acerca de su persona, de su crianza, uh-huh. de dónde salió. Uh-huh. Y
un poema de su madre, ¿no?
Que sí, vamos a escucharlo. Creo que es el primero o el segundo.
Es el primero.
El primero.
Sí, sí, podemos,
en
sí.
este uh-huh. caso, como estaba hablando de esto de buscar relaciones entre, uh-huh. Para hacer sentido de uno mismo, ¿no es cierto? Uh-huh.
Total.
Una cosa que él comentó en esta charla fue de su familia. Él creció en un hogar muy humilde, muy pobre, uh-huh. Que no había electricidad. Uh-huh. Para él no había diferencia porque era lo único que conocía. Uh-huh. Y una de las cosas que él siempre recuerda es su madre. Uh-huh. Y el rostro de su madre, uh-huh. Rodeado de luz por una vela, ¿no? Entrando en una casa oscura, uh-huh. Imagínense, afuera hay mucha luz y ruido de pájaros desde día, pero si en una casa uh-huh. No hay luz, uh-huh. No está la luz, no hay electricidad,
claro.
Uno entra y la única luz que hay es lo que uno lleva adelante, ¿no? En
total.
Este caso una vela, y dice, bueno, ese, como ese halo que se hace, uh-huh. ¿no? En uh-huh. el rostro.
Sí.
Y que él vio eso al encontrarse con el arte barroco por primera vez.
Total.
Y el poema que él leyó es muy, muy bello.
Muy bonito, sí, es verdad.
Y es, él ve a su madre como una de los aves del paraíso de Rembrandt. Es precioso.
Qué precioso. Y él dice el poema primero en inglés, sí. Y después lo comenta en español. Así sí. que vamos a escucharlo,
sí,
¿no?
Sí,
venga.
Yeah, talking about Rembrandt. There is one, there is a poem here. There is a poem here about Rembrandt and my mom. When mom turned into one of Rembrandt's birds of paradise. So, you know, Rembrandt was always in debt. His creditors were after him all the time. So there was a moment when he was just giving out sketches to pay off his debts, no? His creditors. So he has a beautiful set of sketches called Birds of Paradise. Just to pay off his creditors. So the idea is that seeing my mom as a bird of paradise, this exotic bird that was trying just to support her kids, no? So I have the poem in, yeah, you have it in Spanish too? Yes, yes. So I think I wrote this poem in English first, or I don't remember. If I wrote the poem in Spanish or in English first, but I'll see. So in English it's like this. When mom turned into one of Rembrandt's birds of paradise, she would get up early and stretch the wings that had sprouted while she slept. Everyone was asleep and she had wings. She would plump them up in front of the mirror, spread them tenderly and feel herself floating around the house. Then she would leave the room, and as soon as she went into the kitchen, the feathers would begin to fall. They would be lost in the coffee, in the overwhelming effort to multiply the scarce bread, in the chores that are lost in all corners of the house. One last effort to spread them would get them tangled up in her blouse. Weightless on her back as the day weighed her down, she would have liked to show them with pride on the sidewalk, feeling them shine in the sunlight, and to use them at home to shoo the ghosts away. With her shiny wings, she would beat out all the sadness from the house, but every night, by dusk, her wings were gone. This house, these children, drove this bird back to her bed, her wing buzz withering under the weight of the day. So that's the one in English. And I think I have it in Spanish too. Yes. Retrato de Rembrandt, mamá o estudio del ave del paraíso. Se levantaba temprano y se acomodaba las alas que le habían crecido durante el sueño, todos dormidos y ella en sus alas. Las alisaba frente al espejo, las extendía con ternura y se sentía flotar en medio de la cama. Después salía del cuarto y apenas entraba en la cocina, las plumas comenzaban a desprenderse. Las iba dejando en el café, en el esfuerzo infinito de multiplicar el pan, en el trajín que empezaba a abrir los ojos en todos los rincones de la casa. Un último intento de abrirla se enredaba en los tirantes de la blusa. Le pesaba menos en la espalda a medida que el día le pesaba más en todo el cuerpo. Hubiera querido pasearlas con dignidad por las aceras, sentirlas brillar al sol, volver a la casa y espantar a los fantasmas con su aleteo. Relumbrando en alas echaría de la casa todas las tristezas, pero cuando volvía no estaba en alas. Por eso la casa y los días le caían encima y la mandaban a dormir con el último retoño marchito en la espalda.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta y acabamos de escuchar el primer poema de Leonel Alvarado, que es un poeta de Honduras. Este programa está dedicado a su vida a su exhibición que hizo el otro día aquí en Masterton, ¿no? Y que Astrid fue a visitarlo y hizo una entrevista también con él. Total, que el poema era de su mamá, ¿no?
Sí, acerca de su madre. No sé, cuando uno lo escucha en inglés y en español...
Es una diferencia increíble,
increíble. Y eso se vio muchísimo en la audiencia. La mayor parte de la audiencia, obviamente, de habla inglesa.
Exacto, claro.
Y sabe, es gente que había estado ya un par de horas antes porque había habido un curso de cómo preservar flores, de la parte técnica. Y él explicó toda la introducción, ¿no es cierto?, a este poema y su mamá y de Rembrandt y esa relación que él expone en este poema. Y cuando lo leyó en español, el aura, el sentimiento de o el, cómo la gente lo recibió fue tan diferente, tan diferente. Es como que, aunque la gente no creo que no lo entendió, ¿no es cierto? Pero el sentimiento que tenía y todo. Y
la voz le
la
cambia.
Voz que le
sí.
cambia y uno puede sentir, ¿no es cierto? Sí. Que viene de adentro.
Total.
Y la visualización es mucho más, más potente.
Sí, sí,
Y eso me llamó muchísimo la atención.
Igualmente.
¿No? Que uno le atraviesa el alma, ¿no?
Sí,
casi, ¿no es cierto?
Total. Es muy, muy bonito, sí. Él tiene dos libros, ¿no? ¿Se puede buscar los libros? ¿O lo podemos buscar por internet?
Los he comprado en el momento, los tenía allí. Quizás...
Si te vas, metes en la página
en
web.
En la página de web, ¿no? Él es... bueno, además de ser poeta, él es doctor en literatura y enseña... es docente en la Universidad de Massey.
En
Palmerston North. Y enseña español. Pero también tiene una cátedra de... en la parte más de cultura. Uno de sus proyectos corrientes es... la influencia de los himnos nacionales en la gente. Y vamos a escuchar la entrevista en sí y va a hablar de su trabajo, ¿no es cierto?
Vale.
Él es un poeta consagrado. Hace muchos años que viene escribiendo en español, tiene varios libros publicados, ha ganado muchos premios en su poesía en español en Honduras, y ha publicado ya dos libros en inglés. Ya que él de Honduras ha... se fue a Estados Unidos a trabajar, también en la parte de literaria, ¿no es cierto?, de docencia, y luego ha llegado a Nueva Zelanda. Entonces, yo le pregunté cómo es esto de escribir en inglés, y dice, bueno, es el cambio del entorno, si uno quiere... quiere que el público lo entienda, ¿no es cierto? No estar solo y tener amigos. ¿No? Así que es algo muy interesante ver cómo... como alguien que uno dice, bueno, está consagrado, ¿no? Que está hecho en su carrera, en su lengua, cómo puede evolucionar y seguir encontrando cosas que enriquecen el arte y producir este arte, ¿no es cierto?
Qué bonito. ¿Le ponemos la entrevista
adelante
ahora o el poema?
Podemos poner el poema.
Vale, ok.
Primero un poema más.
Once I heard, because he was mine, I read, I don't know if you know the French... Marcel Marceau. So I didn't hear what he was saying. I just read it. And he said something extraordinary. He talked about how influential Rodin was on his work. And I made a connection between the sculpture and the mind. No? Never made the connection. That was a beautiful revelation. He talked about grammar, the grammar that Rodin used. No, in how he interpreted that grammar You have me try to reflect that grammar in his art. It's beautiful. Sometimes you're lucky, you get this wonderful presence, no? You read something by chance. And, so this poem is about that, about that grammar that came down from Rodin to Marceau. It's in Spanish. You know? La gramática de Marceau. So that's easy to understand because gramática, same. Que su gramática le viene de Rodin, dice Marcel Marceau. En un gesto casi imperceptible, demuestra que el mimo es la escultura que se echa a andar a la primera palabra de Dios. So this is talking about how the mind moves when God tells him to move. No? As soon as God makes a noise, so the mind will move. Sus gestos son el eco de la voz de un Dios que habla dormido y que solo los mudos pueden entender. Así debió ser como los dioses se entendían en la gran nada. De esa forma de mover el dedo en el aire apareció la tierra, el diluvio de una lágrima y de un bostezo de víboras huracanes. So he's talking about how maybe that's how life was created, how the gods were mimes, no? Communicating in the dark, no? How they just move in a finger, in out of the finger, came earth, no? And how out of a teardrop came a deluge, no? El mismo alarga el brazo para tocar los pensamientos de Dios antes de que se conviertan en varón y hembra. Pero en la oscuridad las cosas son más frágiles y la mano derriba las lámparas que alumbran la inteligencia divina, como el enfermo que busca el vaso de agua en la mesita de noche. So the mind is trying to touch thoughts before they become men and women. No? So he's stretching his arm in the darkness and he wants to touch those thoughts. Like we do when we are, you know, in bedridden, and we try to reach for the, you know, for the glass next to the bed, and then we just knock it, no, knock it down, and maybe that's what happens, you know, when we knock down those lamps that are shedding light on God's divine intelligence, no. Antes del amanecer, la hembra ya se piensa en la costilla de Marcel. Y en esa herida que nunca cicatriza, el mismo pierde y gana el paraíso. So before dawn, there is a woman that's coming out of Marcel's rib. So he has that wound that will never, you know, heal. And it's out of that moment that the mind, el mimo, wins and loses paradise. So that's the idea.
Bueno, pues acabamos de escuchar el segundo poema de la exhibición, de la presentación que fuiste el otro día a Masterton, ¿no? A ver a Leonel Alvarado. Antes del programa también del poema te pregunté pienso que para las personas que estén escuchando el programa y quieren saber un poquito más sobre este poeta, que se metan en Google, ¿no?
Sí.
Y pues pongan el nombre y
Leonel Alvarado, sí. Él está sus contactos en la Universidad de Massey.
Okay.
Así que si uno lo busca, uh-huh. Hay muchísimo material sobre él, uh-huh. Hay videos de sus recitales,
sí.
En
uh-huh.
español y en inglés,
okay.
Uh-huh. Varios artículos también de Honduras, uh-huh. Uh-huh. Pero si uno lo quiere contactar, uh-huh. La mejor manera es buscarlo a través de la Universidad de Massey, porque ahí, vale, están sus contactos, ¿no es cierto? Email, uh-huh. y teléfonos. Sí, bueno, porque él es profesor allí.
Claro, sí. Y algún día a lo mejor lo tenemos aquí en la radio,
sí,
¿no?
Sí, estuvimos hablando, sí. Y en contacto por email que, uh-huh. quisiéramos... él le gustaría, uh-huh. hacer un programa acerca de música, ya que le interesa,
claro.
muchísimo, ¿no? Vamos, sí. a escuchar en la segunda parte, uh-huh. De la entrevista acerca, uh-huh. de su trabajo con la música y específicamente, uh-huh. los himnos nacionales, pero, sí. la música en general.
Sí.
también.
Sí, vale.
Y el poema que escuchamos recién es acerca de Marcel Marceau. Para los que no conocen, él fue como el mimo, no sé si... el mimo es un artista de arte mudo,
sí,
que es la parte circense, como de payaso, pero realmente se pinta la cara de blanco y negro. Y
eso viene de Francia, ¿no?
Sí, y el referente sería el mimo mayor, ¿no es cierto? Es Marcel Marceau como actor y ese...
me acuerdo.
Siempre fue, se lo considera, ¿no? Como el padre, ¿no? De esta forma de arte. Y Leonel en algún momento, creo que leyó o escuchó una entrevista a Marcel Marceau, y Marcel Marceau explicaba cómo Rodin, que era un pintor y escultor, tuvo muchísima influencia en su arte.
Ah.
Y así vemos como estos enganches, ¿no? De cómo, bueno, el poeta... está inspirado por el mimo y el mimo está inspirado por el pintor y escultor. Y lo más interesante para mí es que el mimo no habla.
Sí.
¿No es cierto? Es en silencio. Y cómo es un círculo completo, ¿no? Que al final va la poesía
qué
otra
bonito.
Vez.
Sí, qué lindo. Sí, sí. Bueno, pues hablando de música también y cosas y de diferentes artes, vamos a poner otra canción.
Sí, ¿no? Adelante.
Venga. La siguiente canción que tengo es de La Oreja de Van Gogh, un grupo de España, y la canción se llama La Playa.
Capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y un
Bueno, pues aquí estamos de vuelta con Canal Español. Como sabéis, este programa semanal presentado por Verónica y Astrid. Y esta semana pues le estamos dedicando el programa al poeta de Honduras, Leonel Alvarado, que estuvo aquí en Masterton, hizo una presentación hace un par de semanas en el Museo de Aratoy, que está aquí en Masterton, ¿no? Total, que acabamos de escuchar dos poemas suyos y vamos a hablar ahora un poquito con... bueno, no hablar, sino Astrid fue a la presentación y se llevó su equipo para grabar y hizo una entrevista con Leonel, que la vamos a poner ahora, sí. ¿No? Y después de la entrevista seguimos con una canción y volvemos, ¿no?
Uh-huh. Bienvenidos a Canal Español. Esta semana tenemos un invitado especial y en lugar especial. Estamos grabando en el Museo Aratoy de Masterton y una presentación con el poeta Leonel Alvarado. Él también es profesor en la Universidad de Massey y ha tenido en este momento una presentación conjunta con el fotógrafo David Lapton. Esta presentación es de poesía y fotografía y el nombre me encantó porque se llama en inglés Composting Poetry, que se traduciría composting o abonando, componiendo poesías, ¿no es cierto? Alimentando la poesía con las flores. Y bueno, aquí está Leonel y me encantaría que nos cuentes un poco de tu vida y de tu trabajo.
Bueno, muchas gracias, es un placer estar con ustedes acá. El proyecto Access a mí me parece extraordinario, ¿no? Y la labor que se hace es fabulosa. Y por eso me alegra muchísimo esta oportunidad de poder hablar un poco de este trabajo. Y como bien decías, nos hemos presentado acá con David Lupton, con quien he colaborado durante mucho tiempo. Y se trata precisamente de eso, de llegar a un lugar que es completamente distinto, nuevo para uno, y encontrar estas conexiones, encontrar gente con quien colaborar y con quien hablar. Y el trabajo con David ha surgido precisamente de conversaciones, ¿no? En la que hemos intercambiado ideas, proyectos. Él me pidió que escribiera algunos textos para su trabajo fotográfico, que es extraordinario. Y en estos textos quizás se refleje no solamente mi percepción de su trabajo, de lo que él hace acá en Nueva Zelanda, sino también de mi propia biografía, no lo que yo pienso o lo que yo trato de plasmar en una idea de identidad personal, quizá, ¿no? Entonces es un reflejo de esa misma conversación, de ese mismo viaje que continúa, en mi caso, al llegar acá a Nueva Zelanda, ¿no? Y como decías, trabajo en la Universidad de Maryland y eso fue lo que me trajo acá a Nueva Zelanda, ¿no? Vine a impartir clases de nuestra lengua, ¿no? Fabulosa y hermosa, y también de literatura latinoamericana y de otros temas, ¿no? Por ejemplo, imparto un curso de música latinoamericana, ¿no? La idea de cómo la historia latinoamericana se refleja en la música. Hablamos, por ejemplo, de todo el proceso de migración a la Argentina, la modernización de Argentina a través del tango, ¿no? Cómo se refleja a fines del siglo XIX, principios del XX, la construcción de las grandes avenidas, ¿no? La construcción de espacios, los conventillos, por ejemplo, ¿no? Los barrios de Buenos Aires, el barrio de Montserrat, Mondongo, todo esto, cómo se refleja en el tango. O cómo se refleja la Revolución Mexicana a través de la música, del corrido revolucionario, o la conformación de la clase media latinoamericana a través del bolero, por ejemplo, o la migración a través de la salsa, o el rock argentino, etcétera. Entonces, todos estos temas que tienen que ver con la cultura latinoamericana reflejan mis propios intereses, ¿no? Quizá esta idea vaga que uno tiene de lo que podría ser la identidad de uno que se va transformando, y un viaje como esto, una vida trasplantada, hace también, ¿no? Que la identidad se transforme. Entonces ha sido todo una improvisación completa, de lo que he vivido acá.
Es interesante, uno en argentino, cuando uno se encuentra cómodo donde está, es te hallas.
Te hallo, así es. Así es.
Te has hallado.
Te has hallado. Exactamente, ¿no? En Cuba aprendí un verbo fabuloso, el verbo aplatanarse, ¿no? Sentirse como plátano, ¿no? Entonces ya te aplatanaste, me decían. Extraordinario, extraordinario, ya te aplatanaste, ¿no? Eso me parece, pero bellísimo. Hallarse, exactamente, exactamente. Hallar. Hace poco hablaba con una amiga argentina que es profesora de una universidad, la Universidad de Roma. Ella es cordobesa, Rosalba Campra. Hablábamos de Cortázar y de cómo este maravilloso escritor argentino Cortázar decía que en realidad le preguntaban que si él sentía que sus raíces estaban en Argentina, y él decía: no, el tronco está allá, las raíces andan por todo el mundo. Y esa idea me parece fabulosa, ¿no? Y uno recurre a metáforas así para tratar de explicarse este asunto tan incierto, tan vago, tan impredecible que es la identidad, ¿no?
Esa pregunta insidiosa, ¿dónde eres?
Así es, así es.
¿Y cómo? Y uno dice, bueno, ¿desde dónde, no? ¿Hace 5 años? ¿Hace 10 años?
Exactamente, exactamente. Por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurre? Y creo que ocurre algo extraordinario al salir de nuestros países, es que nos damos cuenta de que en realidad somos parte de una patria grande nosotros, ¿no? Quizá esa sensación de ser latinoamericano no se tiene tanto al estar en su propio país uno, ¿no? Luego te vas de Argentina o de Bolivia o de El Salvador o de donde sea y te das cuenta y encuentras gente de otros países y te conectas ya con esa gente. Y ya comienzas a hablar de Cortázar y lo sientes tuyo, o del tango y lo sientes tuyo, ¿no?
Es como uno tiene tantas cosas en común que no están dichas.
Así es.
Sabe, ¿no?
Así es.
Uno habla,
sabe,
así es. Sabe con lo que, más o menos lo que se va a encontrar.
Exactamente, y trasciende el nacionalismo, porque una de las características letales, peligrosas del nacionalismo es el exclusivismo, ¿no?
Sí.
Pensar que lo que de cada país es lo mejor, ¿no? Que tenemos las mejores playas, la mejor comida, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? El mejor fútbol y todo eso. Eso es increíblemente peligroso, ¿no? Y al irte del país te das cuenta de que en realidad no es así, ¿no? Que las empanadas chilenas no son las mejores empanadas del mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que no son mejores que las argentinas. Y que sí, ¿eh? Y que no se trata de eso,
no.
De qué es lo mejor, ¿no?
Quería contarte de una persona que conocía. Una vez hablamos de este tema y me dice, bueno, para querer a tu madre no tenés que odiar a la mía.
Así es.
¿No es cierto?
Exactamente, exactamente. He estado escribiendo últimamente sobre himnos nacionales, ¿no? Y cómo se refleja el nacionalismo en el himno nacional y cómo los himnos nacionales son un producto creado en el siglo XIX, casi todos, para inventar una idea de nación. Y cómo nos vamos de nuestro país y nos llevamos toda esa memoria histórica, ese discurso enlatado, no prefijado, y vamos y lo repetimos. Y luego escuchamos el himno nacional cuando estábamos fuera del país y nos sentimos nostálgicos. Hay algo en el corazoncito por ahí, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué? Porque es un discurso tan efectivo que nos devuelve a esa idea de nación que es anticuada, ¿no? Y yo le temo a los nacionalismos por eso mismo, porque nos aíslan de los otros, ¿no? Y en realidad no se trata de fronteras, sino de lengua. La lengua es la que nos une y la belleza de la diversidad del español, ¿no? Y es completamente absurdo y peligroso decir que en cierto país se habla el mejor español. No existe el mejor español, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Hay cosas bellísimas del español colombiano, del español boliviano, del español guatemalteco, por ejemplo, ¿no? Que solo existen en esos países, ¿no?
A mí lo que siempre me gustó muchísimo de otras maneras de hablar en español es la música.
Así es.
El canto, ¿no es cierto?
Sí.
Inclusive dentro de Argentina.
Sí. Exactamente.
Y como hablo yo.
Exactamente. Por supuesto.
Y me gusta muchísimo a mí cómo hablan los peruanos.
Así es.
Me parece bellísimo.
Así es.
No sé por qué, pero es la música que tiene.
Exactamente. Exactamente. Es la belleza que hay en esa diversidad, precisamente, ¿no? y no podemos encapsularlo todo, decir por ejemplo que Argentina es tango. No, el tango es porteño, ¿no? El tango es Buenos Aires, ¿no? Habría que hablar de la música cordobesa, por ejemplo, ¿no? La música del sur, etcétera, ¿no? Y lo mismo si hablamos de otros países, ¿no? Entonces el exclusivismo se vuelve sumamente peligroso. Te decía lo de los himnos nacionales, que dicen, por ejemplo, este himno es el mejor del mundo, no es el más lindo, después de la Marsellesa. Siempre se dice después de la Marsellesa, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ese lastre colonial de pensar de que lo europeo es mejor siempre. Siempre habrá algo mejor, europeo mejor que lo nuestro. Lo nuestro podría ser mejor, pero siempre será segundo.
Es como ese complejo de inferioridad,
¿no? Así es, ¿no? Así es. Que es parte de la herencia colonial, ¿no?
A mí lo que me da mucha risa del himno nacional argentino es como lo han decapitado. Porque si uno ve las estrofas completas, es larguísimo. Yo lo tuve que aprender en la escuela.
Así es.
Y es totalmente inflamatorio.
Así es.
Se declara la guerra a España.
Así es.
Pero es el momento en que se lo
exactamente.
Escribe. Y por eso suena tan raro cuando lo ponen en se lo escucha. Pues esto no tiene.
O en un partido de fútbol, por ejemplo.
Tocan solamente la introducción. Le falta el estribillo de la canción solamente. El resto.
Porque son operáticos, y es imposible cantarlos todos, ¿no? Hay himnos que, especialmente los himnos que se escriben a principios del siglo XIX, como el argentino, por ejemplo, son muy anticoloniales, son combativos, son bélicos, reflejan la mentalidad de esa época. Era necesario separarse de España y ese discurso era esencial en esa época. Los que se escriben a finales del siglo XIX no son así o no tienden a ser así, son más bien himnos que reflejan la filosofía positivista de la época, ¿no? Orden y progreso, que también es un discurso muy peligroso. Y veamos en el caso de Argentina lo que ese discurso causó, la campaña del desierto, por ejemplo, todo el genocidio, ¿no?, de los Quilmes, ¿no? Entonces, eso se refleja en himnos de algunos países. El discurso positivista que para que hubiera progreso se necesitaba un gobierno de mano dura, una dictadura.
Sí, y también lo he visto ahora estando en el Pacífico, como en las historias, por ejemplo, hace poco he estado en Rarotonga, las Islas Cook.
Sí.
Y yo quería saber acerca de la historia de ellos.
Sí.
Pero está todo tan sumergido en la influencia de los misioneros.
Así
todos
es.
Son súper cristianos.
Así es. Así es.
Bien, cada uno con lo suyo. Hay una
así
iglesia,
es.
Uno tiene un coco y tiene una iglesia. Inclusive los himnos. Pero está la identidad está tan imbuida.
Así es.
Del peso de esa Biblia.
Así es.
De ese puritanismo. Y también de las políticas de esos. De esos misioneros.
Así es.
Porque depende qué sotana te tocaba, ¿no es cierto?
Especialmente misioneros alemanes en las islas del Pacífico, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que es exactamente lo mismo que, o algo similar a lo que ocurre en Latinoamérica, ¿no? Fue conquistada, ya sabemos, por la Biblia y la espada, ¿no?
Si viene en paz, padre, para que le espada,
¿no? Así es, ¿no? Y, por ejemplo, si uno lee el diario de Colón y la carta que Colón les escribe a los reyes de España, al llegar, en cuanto llegó, ¿no? Y que les envía después, la velocidad con la que este hombre vio el potencial económico colonialista y cristiano que había en ese territorio es impresionante, ¿no? Y lo ve con una velocidad increíble y después las consecuencias que tuvo eso, ¿no? Entonces, cuando se habla de religión en Latinoamérica hay que considerar, ¿no?, de dónde viene toda esa herencia y el impacto que ha tenido. Y luego lo que ocurre después en la segunda mitad del siglo XX con toda la entrada de la industria protestante norteamericana, ¿no?, que es la que domina en muchos países ahora.
Una frase que leí en un libro hace unos años y que eso le hablaba con mi mamá: mi familia son todos protestantes, no católicos.
Sí.
Bastante raro en Argentina, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y la manera de pensar también es bastante diferente.
Sí.
Y una cosa que leí era la culpa protestante. Digo, claro, así, pensando en mis abuelas, en mis tíos.
Sí.
Y todo es esa culpa. Si uno le va bien o hace en un trabajo que es porque, bueno, gracias a Dios, si se va mal, algo mal hizo. Pero es, y uno, si uno se va de vacaciones o se ha comprado un carrito que estaba medio viejo, se compró uno nuevo, y todo como dando disculpas de por qué me compré algo nuevo, que Dios.
Sí.
Y esa frase, la culpa protestante, de cómo, a pesar ¿no es cierto? De cómo se nos pega, ¿no? Esas actitudes.
Sí. Claro, y han mencionado una característica muy importante del protestantismo, que ya sabemos que es la religión del capitalismo, ¿no?
No, por eso me llamó la atención.
Por supuesto, ¿no? Lo de comprar el carrito o lo de poder irse de vacaciones, sí. ¿no? Porque el capitalismo está basado en el individualismo, ¿no?
Sí.
En el progreso Ajá. individual, ¿no? El evangelio del sí. progreso, de la superación individual. Cuando sabemos que la religión católica está atada a la economía feudal, a la economía de la hacienda, ¿no? Tenemos el gran patio de la hacienda tiene su capilla, ¿no? Todos los siervos van por la tarde, hay una misa, el patrón hace las veces del Dios, ¿no? Esto es un sistema feudal completamente, ¿no? En cambio el capitalismo no, eso sustenta el protestantismo, ¿no? En la superación individual. Esto se refleja, para hacer un salto a la música, en el bolero. Si escuchas, por ejemplo, Solamente una vez, es una de las canciones más religiosas de la música popular latinoamericana. Las referencias religiosas son increíbles en esa canción. Y por eso es que en el bolero hay mucho esto de es la historia de un amor como no hay otro igual, toda la idea, la gloria eres tú, por ejemplo, si Dios me quita la vida, así es. Toda esta idea de la divinidad católica, ¿no? Que se refleja en el bolero, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con lo que habíamos dicho, la conquista latinoamericana, no solo por la espada, sino también por la Biblia, ¿no? Y el respeto enorme a la letra escrita, ¿no? Que es la Biblia, ¿no? Así es, ¿no? Aparece en la época colonial la ciudad, lo que se llama la ciudad letrada, ¿no? Es la ciudad de la que emana el poder escrito, las leyes, el poder emana de la corte y de la iglesia, ¿no?
Así que realmente fascinante tu punto de vista y tu trabajo de investigación, ¿no es cierto? Es muy profundo y la verdad que a uno le da para, tiene tela para rato, ¿no es cierto? Te agradezco mucho que
muchas gracias.
Hayas compartido este momento. Y antes, no quisiera que termináramos esta charla sin que me contaras tu progresión, por ejemplo, de ser poeta en español al inglés y de tu llegada a este momento, no solo de ahora de español en inglés, pero asociado con el arte audiovisual.
Sí.
¿Cómo fue ese salto? ¿O es un camino o una andada? ¿Cómo fue?
Bueno, yo comencé a escribir en inglés cuando llegué acá de manera inesperada. No estaba en realidad, ¿no? En los planes escribir en inglés. Y primero comencé a escribir en inglés porque los temas sobre los que escribía lo requerían, ¿no? Escribía sobre mi vida acá en Nueva Zelanda, sobre los ríos, ¿no? Sobre los fish and chips, por ejemplo. Todos los referentes culturales exigían, o al menos a mí me exigían, una lengua, ¿no? Que en este caso era el inglés. Entonces no podía, por la misma identidad de las cosas, no podía decirse en español. Y aunque a veces intentaba traducir algunos poemas al español, no me salían, no funcionaba por los mismos referentes, ¿no? Culturales. Y luego, la segunda razón era porque necesitaba relacionarme con escritores de acá, ¿no? O sea, así es una cuestión básica, quería amigos, ¿no? Eso, porque vivir lejos de su lengua y vivir lejos de su del medio en el que puedas conversar con gente, con escritores, puede ser muy difícil, ¿no?
De los mismos intereses.
Así es. Así es, y eso me ha llevado a tener colaboraciones fabulosas con gente de acá, como el trabajo con David, por ejemplo, ¿no? El trabajo audiovisual con él, o con músicos, por ejemplo, ¿no? He trabajado con algunos músicos. El año pasado ocurrió algo muy lindo, que pude invitar a un músico panameño que vino a Palmerston North, a Manawatu. Y trabajamos, escribimos una canción juntos y luego grabamos la canción en español, en inglés y en tereo, ¿no? Trabajamos con algunos músicos maoríes. Y eso lo hace uno por esa misma necesidad, quizá, y porque es algo completamente inevitable. Entonces, de una manera completamente impredecible, ¿no?, ocurren estos intercambios.
Fue una evolución natural.
Completamente, completamente.
Bueno, es genial, Leonel, que te has hallado.
Que me haya, así, así es.
Y es fantástico que tu producción artística continúa, no solo tu trabajo profesional. Y es fantástico y me alegra muchísimo de haber podido tener esta oportunidad de poderlo compartir con más gente.
Muchas gracias.
Y espero que esta no sea la última vez que alguna vez te podamos llamar.
Ah, por supuesto, claro que sí.
Si estás aquí por Masterton, puedas conocer a Verónica.
Me encantaría, ¿no? Voy a volver a Masterton, me encantaría, para volver especialmente al café de Marvin Guerrero, al que los invito. Este es un anuncio gratuito, ¿no? Sí, sí. Sí, que es un café fabuloso y voy a volver precisamente, ¿no?
La polilla come lana de la noche a la mañana. Muerde y come, come y muerde, lana roja, lana verde. Sentadita en el ropero, con su plato y su babero. Come lana de color, con cuchillo y tenedor. Sus hijitos comilones, tienen cuna de botones. Su marido balconea en un bolsillo. De repente se avecina la señora naftalina. Muy oronda la verán, toda envuelta en celofán. La familia polillal la espía por un ojal y le apunta con la aguja a la naftalina bruja. Pero don Polillo ordena, no la maten, me da pena. Vámonos a otros roperos a llenarlos de agujeros. Y se van todos de viaje con muchísimo equipaje. Las hilachas de una blusa y un paquete de pelusa.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta después de la pausa bastante grande. Acabamos de escuchar la canción de María Elena, la familia Polillal. Uh-huh. Polillal. Sí, sí. Total, que como sabes, esta semana, mira, se nos está pasando el tiempo.
Sí.
Esta semana, pues acabamos de hablar del poeta de Honduras, Leonel Alvarado, y como me comentaste, Astrid, estuviste en la presentación del Masterton.
Sí.
Y acabamos de escuchar pues tu entrevista, ¿no?
Sí.
¿Nos quieres comentar algo un poquito? Tenemos todavía un par de minutillos.
Bueno, sí, la entrevista fue al final de la presentación.
Sí.
Y hablamos un poco de todo. No solo, bueno, acerca de él, de su historia personal, cómo llegó a Nueva Zelanda, pero también sí, de su trabajo.
Sí.
Y es muy interesante la parte de su trabajo en lo que es identidad, ¿no es cierto?
Sí.
Más que nada de expatriados. Así que hablamos de eso y bueno, fíjate, quizás la experiencia similar de otras de otros hispanos parlantes acá en Nueva Zelanda, ¿no?
Total,
¿cierto?
Que sí, sí, sí. Bueno, pues entonces, como te digo, el tiempo ya se nos ha pasado, así que terminamos el programa hasta la semana que viene, ¿no? Muchas
sí,
gracias por haber hecho la entrevista también y haber ido a la presentación.
Ah,
la,
fantástico.
Sí, y eso, nos vemos la semana que viene y ya habrá, no sé lo que hablaremos. Ni idea, pero bueno. Y como sabéis, habéis escuchado a Canal Español con Verónica, Astrid y Maya. Y si nos queréis contactar, nos podéis contactar por la página web de arofm.co.nz. Nos buscáis por Canal Español y ahí tenemos un correo electrónico donde nos podéis mandar un email si queréis. O sea que sin más, nos dejamos y eso, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
Parece que hay un grillo en la noche tucumana,
que no canta con el pico, pero llora con las alas. Cuán poquito se lamenta que su novia la chicharra. De repente y sin aviso se le ha ido para saltar. Yo lo escucho. Chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata. Se le fue porque tenía su casita en una chala. Hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, se llevó todos los choclos con casita y con chicharra. Yo lo escucho.